muy cerquita de Santo Suárez, para los que no conocen La Habana, y ahí me crié en la calle, como hacemos nosotros en Cuba. Recuerdos hasta los 7-8 años muy bonitos de mis amigos en el colegio, de lecciones básicas que me enseñaba mi abuela, que me han servido hasta el día de hoy, como por ejemplo, no busques nunca un pleito, pero si lo buscan contigo, asegúrate que lo termine. No dejes que abusen de otro más pequeño. Cuando veas un abuso, interviene. Tomar conciencia de nacionalidad. Y luego un buen día, tener a mis padres reunidos y decirme, nos vamos del país. Y ese sentimiento escalofriante. Pero luego fui entendiendo cosas. Mi padre tuvo una historia de poder, para poder salir, y en la época que vivíamos, los años 80, cuando salimos, principios de los 80, él como dentista, muy difícil salir. Tenía que certificarse, estar loco, porque eso era la parte dura de la represión. O sea, al principio había más violencia, pero menos represión, en el sentido de que no habían tomado tanto control todavía. Entonces, fusilaban más, encarcelaban más, torturaban más, pero había más rebeldía, había más habilidad de unirse a una oposición. Ya a finales de los años 70, principios de los 80, fue la época que más control tuvieron, y era donde era más difícil rebelarte, porque más nadie se rebelaba, porque ya todo estaba controlado. Y él se enteró que, bueno, que podía irse de Cuba si lo manifestaban como loco. Y yo de chiquito veía al viejo mío con una barba, y era parte de ese plan que hizo para poder, que tal vez tuviéramos tiempo ahora para nosotros, ¿no? De cómo fue, pero así fue mi niñez. Y luego eso terminó en los actos de repudio, que de buena a primera empezaron a aparecer en mi casa los carteles de cartón fuera de mi casa, con caricaturas de gusanos. Eran cuatro gusanos: mi padre, mi madre, gusanos grandes, y mi hermano y yo, gusanos chiquiticos. Y la gente viendo piedras, rompiendo los vidrios de la casa. Gente, cosas muy feas que vivimos en ese momento. Me acuerdo que una de las mejores amigas de mi madre era una persona que salió a participar en una de las manifestaciones que le hicieron a ella como acto de repudio. Pero también vimos cosas bonitas, precisamente en esa manifestación que le hicieron a mi madre, acto de repudio, donde participaron sus amigas. Llegó un chofer de una guagua identificada, porque las guaguas tienen su ruta, su número, y se interpuso entre la gente y ella. La Lola metió dentro de la guagua y le cerró la puerta y la salvó. Y también tuvimos unos vecinos, los vecinos que rehusaron participar en los actos de repudio, y luego pues también fueron amenazados por participar en estos actos de repudio. Y así, o sea, es la historia que todos hemos vivido. Y luego, pues, después la otra parte, que es la salida y la llegada a Costa Rica, y después la llegada acá a Estados Unidos.
Háblanos de cómo fue ese día cuando saliste de Cuba finalmente.
Estaba todo planificado. Yo no sabía que yo portaba en la suela de mi zapato un billete de $100. Yo tenía 11 años y era el único dinero que mi familia logró sacar de Cuba, en todo lo que teníamos. Y me acuerdo que mi madre me dijo, aunque te emociones en despedirte de tus abuelos, no llores. Si lloras, es posible que digan que los soldados te cojan a un lado y te digan que como tú estás llorando es porque no te quieres ir y quieres un remedio y te quieran separar de nosotros. Así que aguántate y no llores. Cuando estés adentro de otra tierra, entonces puedes llorar. Y así fue, sentí el sentimiento, veía a mis abuelos, me despedí de ellos, pronté las lágrimas a los 11 años, y porque fueron muchas las historias de familias que montándose el avión los separaron, los devolvían, no lo dejaban, a veces como rehenes, para poder tener control sobre los que se veían. Pero seguí las instrucciones de mi madre y aquí estamos. Recuerdo cuando llegamos a Costa Rica, por cierto, fue en un vuelo a Costa Rica. y todo el mundo iba callado, pero cuando llegamos a Costa Rica, avión entero comenzó a cantar el himno nacional cubano y a gritar libertad. Muy bonito, un momento muy bonito.
Estamos en conversación con Marcel Felipe, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor. Él es el abogado, el empresario, el fundador de la Fundación Inspira América, también expresidente de lo que es la Junta de Fideicomisos del Miami-Dade College y mucho más. Él es Marcel Felipe. Marcel, al principio del programa estábamos hablando, bueno, de que naciste en Cuba. Te criaste ahí en esos barrios fuertes y muy conocidos de La Habana. Y también, bueno, esa decisión de tus padres de poder salir de la isla, tu padre siendo un dentista, fue muy difícil. Y los cuentos de cómo él pudo, pudieron todos salir.
Bueno,
esa
historia, Tommy, vale la pena explicarla. El viejo mío, la historia de la familia, uh-huh, al triunfo de la revolución, después que mi abuelo iba a financiar el movimiento 26 de julio, cuando él vio los fusilamientos, mi abuelo dijo enseguida, vámonos del país porque esto no es lo que prometieron. Uh-huh. Y reunió toda la familia en la sala de la casa y dijo, vamos. Mi padre tenía 13 años, mi tío tenía 18, y mi tío llegó, vio los pasaportes en la mesa, estaba el abogado de la familia, y diciendo, tienen que tomar una decisión porque yo también me voy. Y en ese momento mi tío dijo, no, yo tenía 18 años, yo no me voy, yo creo en la revolución y yo me quedo aquí a ayudarla. Y mi abuela dijo, pues si él se queda, yo me quedo, yo no lo puedo dejar solo. Mi abuelo miró a mi padre, que tenía 13 años, y le dice, vámonos tú y yo, que cuando a tu hermano se le pase esta tontería y se dé cuenta, ya vamos a tener 2 años adelantados y va a ser más fácil poder traerlo. Mi padre le dijo, viejo, yo tengo 13 años y no puedo abandonar a mi madre. Está bien, nos quedamos. Pero esta decisión nos va a pesar mucho. 3 años más tarde, mi padre fue enviado a una escuela para reformar a los estudiantes que no tenían conducta revolucionaria, un campamento internado semimilitar. Uh-huh. Y de ahí, como tampoco podían educarlo, porque era fanático de los virus, como eran todos los de aquella generación, le gustaba tener el pelo largo, que se lo cortaba la misma policía cuando lo encontraba, pues lo pusieron en una lista para mandarlo para Palomar y los campos de concentración de Palomar. Un amigo que trabajaba para el rector del colegio le dijo, estás en la lista, te van a ir a ver, la semana que viene te van a mandar Palomar, con lo cual logró escaparse del colegio esa noche, ir a ver a mi abuelo, y el próximo día se presentó mi abuelo con un psiquiatra, amigo de él, que dijo, mire, este muchacho de 16 años no es antisocial, como ellos le decían a las personas que estaban en contra del gobierno, sino que está bajo mi cuidado y necesito sacarlo. Y en base a eso, pues, se logró librar de Lomar. Inmediatamente dijo, pues me voy a unir a los alzados en el Cambrai porque yo no quiero seguir con esto. Y fue a buscar a 2 amigos que él tenía, que sabía que tenían ese contacto con el Cambrai, unos muchachos de 19 y 20 años, un poco mayor que él, que trabajaban haciendo mandados para, creo que era una óptica o una farmacia que había en el barrio. Y cuando fue a ver, preguntó por ellos, se dijeron, no, ellos no están. A uno lo fusilaron y al otro está preso, condenado a 20 años de prisión por su cooperación con el Escambray. Amigos personales de él. Y él dijo, bueno, pues entonces aquí ya es imposible, ya esta gente han tomado control. Sucedieron un par de otras cosas y decidió entonces empezar a planificar cómo salir de Cuba. 10 años más tarde, finalmente se graduó de dentista, casi sin poder hacerlo, porque la educación estaba limitada y restringida a las personas que fueron fieles al partido. Pero como mi tío, el hermano de él que iba adelante, si era integrado completamente a ese sistema, y mi abuelo era un dentista, amigo de todos los que eran decanos ahí, aunque nunca fue integrado, pero era que daba, que acompañó el curso de los otros decanos, fueron pasando y pasando a mi padre, hasta que al final cuando se graduó, ya no le iban a dar el diploma porque no había asistido a ninguna de las guardias del Comité de Defensa, a ninguno de esos tipos de cosas. Y el Comité de Defensa no le quería dar ningún tipo de firma para que pudiera graduarse. Solo lo hicieron por medio de unos años, un Comité de Defensa de otra cuadra, de otro barrio, le dio una carta bajo la promesa de que tendría que portarse bien y tendría que tratar de entender mejor el sistema. Y con eso, pues, se graduó y inmediatamente comenzó la planificación de la salida, que como dentista solamente lo podías hacer si estabas loco. Y él dijo, bueno, yo estudié aquí porque esta universidad no la hicieron ellos y no voy a dejar que se lo cojan ellos. Si tengo que quedarme hasta que pase el servicio militar obligatorio, pues me quedaré, pero voy a hacer una carrera y me escapo. Y cuando se iba a escapar, utilizó aquel beso cuando tenía 16 años y lo fingió por un año con la ayuda de mi madre. O sea, lo llevaban al hospital, le daban medicinas, se hacía que se las tragaba, pero se las pasaba a mi madre para que lo certificaran de loco. Ya cuando estaba para ser certificado loco y deshabilitado como trabajador de salud, alguien lo traicionó, un amigo de él de la adolescencia, que también era doctor, y le dijo al panel, lo conozco desde siempre, siempre han sido anticastristas, nunca he estado con la revolución y no está loco, fíjate que le falta tal y tal síntoma, es todo un show. Y a él le llegó esa noticia y le estaba preocupando. Lo citaron en la oficina del partido que maneja a ese gremio, y lo manejaba la hermana de Celia Sánchez, la mano derecha de Fidel. Se presentó a la oficina, la señora lo miró y le dijo, yo sé que no estás loco, yo sé que estás fingiendo para irte del país, pero no entiendo por qué, conozco a tu padre, fue compañero mío, y tu hermano ha sido siempre integrado a la revolución. Entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tienes tanto resistencia al sistema? Y él dice que después de un año de fingir no se pudo aguantar y le dijo, porque quiero ser libre, porque no quiero que me digan lo que tengo que estudiar y dónde tengo que trabajar, lo que tengo que hacer con mi vida. Uh-huh. Si fracaso o tengo éxito, debe ser por mi propia albedrío y no porque ustedes me lo digan. Así que la señora no habló, y lo miró muy seriamente, sacó curiosamente una caja de Marlboro, se la llevó a la boca y dijo, yo creo que no hay más nada que hablar, yo tengo que salir. Y caminaron justo por el pasillo, el elevador, sin decir una palabra. Llegó a la casa y le dijo a mi madre, metí la pata, se me fue, llévate a los niños para casa de tu madre porque en cualquier momento tocan la puerta y me vienen a buscar. Y así fue, tocaron la puerta, había un par de señores, lo miraron, de parte de la doctora Sánchez, usted queda liberado y puede irse. Así fue la historia. Pocos días después estábamos montados en un avión en camino a Costa Rica. Y donde llegamos con otros cubanos, hicimos una gran hermandad y ahí estuvimos 2 años de nuestra vida. Hasta que vino el gobierno americano, nos tocó la puerta y nos dijo, si quieren aplicar por un programa de refugiados para abrir a los Estados Unidos, pueden venir. Y mi padre le dijo, señor, yo con mucho gusto, tenemos toda la familia ahí y admiro mucho Estados Unidos, pero nosotros queríamos salir a donde fuera. Y aquí en Costa Rica hemos pasado mucho trabajo para poder ganarnos los derechos de presidente. Y el funcionario americano le dijo, señor, si usted entra acá, tiene todos los derechos que un ciudadano, menos el derecho al voto, que lo pudiera adquirir.
Y Marcel, finalmente llegas, sales de Cuba hacia Costa Rica y de Costa Rica hacia los Estados Unidos. Háblanos cómo fueron esos primeros años aquí en los Estados Unidos. Háblanos de y por qué te dedicaste a estudiar y a ser abogado en derechos.
Bueno, los primeros años acá fueron muy buenos, en Hialeah, fueron duros porque había pobreza, había escasez, pero se sobrepasó todo eso. La familia triunfó, fue reválida y fuimos progresando como tantos cubanos acá. Pero tuve el privilegio de criarme en Hialeah en familias de clase media que tenían sus valores muy bien centrados, muy bien enfocados, con muchachos que todos han llegado a ser exitosos en lo que han querido hacer, y un periodo muy, muy bonito. Creo tanto estudiar derecho como el activismo político. La historia escrita por Enrique Enciosa sobre nuestros luchadores, uh-huh. Tony Cuesta, Defensa Gen, tantos luchadores que vinieron antes, que dieron todo, Anthony Bryan, la Pantera Negra, que regresó y se convirtió en exiliado cubano. Eran tantas y tantas historias de valentía de los presos políticos, de lo que hicieron en la cárcel, que casi se sentiría uno deficiente si no adoptara y siguiera ese legado. Los sacrificios de ellos no podían ser en vano. Eran los sacrificios de seres humanos que estaban convencidos, estaban así, y que con sus actos nos convencieron a nosotros también. Y por eso hicimos esta causa común, por la libertad de nuestra patria.
Para ti, ¿cómo fue esos estudios de leyes? Estás estudiando el derecho y tuviste unas oportunidades interesantes durante ese tiempo, porque también fuiste ese consejero, esos jueces, ¿no?
Uno lo primero que trata siempre es tomar una pasantía en las Cortes. Tuve la habilidad de hacerlo en la Corte Federal, como uno de los mejores jueces que teníamos en el sistema federal. Aprendí mucho de él, no solamente de leyes, de liderazgo, y aprendiendo de mis profesores, y la verdad que lo disfruté mucho, y aunque no cogí el campo que ellos querían. Yo hice lo que se llama un closing argument, el resumen final de un juicio, de uno de los juicios que se hacen en la corte estudiantil, de un caso penal, y el profesor luego dijo que no solamente fue el mejor argumento de ese año, sino el mejor argumento que había escuchado en los 25 años que llevaba de profesor, y que esperaba que fuera fiscal, pero la vida no me llevó por ese camino. Tomé un trabajo en la parte corporativa y tributaria, y de buenas a primeras pues iba desarrollando nuestra práctica corporativa y tributaria, y no utilizando esos talentos de argumentativo, pero bueno, lo utilicé donde cuenta, para la causa de Cuba, y en eso creo que han servido y están sirviendo mucho en esta última semana con el Departamento de Estado.
Bueno, y también lo usaste porque te convertiste en un co-dueño de varios canales de televisión, y ahora también te encuentras en lo que es la parte de radio. Háblanos de esa experiencia de ese abogado entrar en lo que es también teniendo esa plataforma de televisión y radio.
Eso comenzó con un cubano que se llama Carlos Barba. Carlos Barba fue presidente de Edición y Telemundo, ¿cierto? También arrancado dándole la asesoría a Omar Romay para lo que hoy en día luego fue América TV, y también para lo que hoy en día es Mega, o sea, un ícono de la industria. Me dijo, lo único es que no tengo dinero. Yo le recaudé inversionistas y arrancamos con el proyecto de Cario Edición como co-dueño con Carlos Barba y otro grupo. Fue Carlos Vasallo, el actual dueño de América TV. Le dijimos que no a la oferta, negociamos muy duro, y Carlos Vasallo dijo, bueno, perfecto, yo no entro, pero quiero que seas mi abogado. Y con eso comencé a trabajar también con Carlos Vasallo en otros temas, no en Caribe y yo, y arrancamos el proyecto. Entraron luego los Acárraga de México, entró Telecinco de España, la empresa creció. Eventualmente yo salí, vendí todos mis intereses, se lo vendí a Carlos Vasallo, y salí de esa empresa. Con el tiempo, esa empresa entró en litigio, se asoció con la de Omar Romay, con América TV, y comenzaron una serie de litigios. El resultado de todos esos litigios, Carlos Vasallo me pidió que como abogado le ayudara a recuperar sus porcentajes. Lo hice, ganamos control del 50% de la empresa, luego Romay tenía el otro 50%, fuimos en un litigio contra Omar Romay, ganamos un veredicto de 58 millones de dólares, Romay tuvo que entregar el 50% de la empresa. Y Carlos Vasallo, que había empezado con cero y luego tuvo el 3% que yo le vendí, pues terminó siendo el dueño del 100%. Y como él dijo en aquella época, tú fuiste el primero que me vendiste un porcentaje, así que me metiste en el lío y me tienes que ayudar a salirme de y con esa, juntamos una buena relación de amistad, cariño, cooperación, con la cual hemos producido excelentes programaciones, como lo que es Leyendas del Exilio. Colaboramos mucho con la película Plantados, me permitió entrar y poner una línea editorial política para lo que es América TV, lo hicimos, resultó en un aumento tremendo en los ratings de América TV, porque en la época de Romay había adoptado un poco la política de Obama hacia Cuba, y eso pues había conllevado a un fracaso total en los ratings del canal. Yo le dije a Carlos, no sé, de televisión, de programación, de películas. Yo conozco a mi comunidad. Yo sé que lo que quiere escuchar es una voz firme contra la dictadura. Y así, este gallego se convirtió en un cubano más del exilio, y más que un cubano más, alguien que verdaderamente financiaba todos los sueños del exilio.
Ahí es exactamente donde iba a ir, porque ese gallego más cubano, que es Carlos Vassallo, también te ayudó cuando de pronto te encuentras enfrascado en que tienes el Museo Americano de la Diáspora Cubana en una crisis financiera sin precedentes, a punto de perder todo con la venta del edificio. Y buscaste de nuevo a esa amistad con Carlos Vassallo y han podido darle esa resurrección al Museo Cubano de la Diáspora Cubana acá en Miami, ¿no?
Sí, yo digo que hemos venido rescatando como equipo a muchas instituciones culturales de Miami. La primera fue América TV, la rescatamos cuando iba cuesta abajo. No sé por cuánto tiempo logremos rescatarla, porque en la industria de la televisión las cosas no están fáciles, pero ahí vamos. Y en cuanto al museo, me reclutaron para tratar de conseguir fondos del museo, los conseguimos, $500,000 anuales del condado, y no había pasado dos días cuando me dijeron, no, pero señores, ahora tenemos otro problema, y es que el museo se está vendiendo porque tenía una deuda de $50,000 y está en subasta, en remate, en la corte. En ese momento llamé a Carlos y le dije, ¿puedes ayudar? Y dijo, presente, salvamos al museo, y con la misma dije, pues, si vamos a hacer esto, me tienen que dar la presidencia del museo y tienen que dejarme actuar en el museo. Me dieron la presidencia, no me dejaron actuar, tuvimos que despedir a muchas personas para poder reorganizar aquello, precisamente porque si no, no nos dejaban actuar, pero un año y tanto más tarde, pues ya el museo está financieramente solvente, todas las deudas liquidadas, todo el mundo se le paga a tiempo, y hemos hecho un milagro económico con ese museo, y ahora sí vamos a tener museo por mucho tiempo.
Marcel, sabes que el tiempo es corto, pero antes de ya terminar y llegar a la conclusión de este programa de perfiles, para que le envíes un mensaje a los cubanos que te están escuchando en la isla y a los cubanos también que están alrededor del mundo viendo los sucesos que han ocurrido en la isla y también escuchando la historia tuya de tu sueño americano.
Adelante, el mensaje es adelante. No podemos mermar, no podemos, o sea, en este momento descansar, hay que echarlo todo, es ahora, este es el momento. Es importantísimo que no regresen a las calles, a la casa. Hay que mantenerse en la calle, hay que mantenerse en protesta. Ya aquí, fuera de Estados Unidos, de Cuba, en todo Estados Unidos y en Europa, están perdiendo la guerra mediática. La están perdiendo porque nosotros, los cubanos, dentro y fuera de Cuba, seguimos en estas protestas. Ustedes, dentro de Cuba, como los protagonistas, y llevando el mensaje al mundo, estamos acá afuera nosotros, dándole ese apoyo para que la administración en Washington entienda que para los cubanos que votamos aquí en la Florida y que determinamos quién es el presidente de Estados Unidos en gran medida y quién es el gobernador de la Florida, esto es un tema de vida o muerte para nosotros. Sobre esto es que vamos a dar nuestro voto, sobre esto es que damos todo, que por lo tanto estos gobiernos, como vivimos en una democracia, tienen que respondernos. Estamos haciendo también estas demostraciones para que el mundo entero vea lo que está sucediendo en Cuba. Tenemos que llamar la atención, pero sobre todo ustedes, los que están en Cuba, son los que están liderando esto. Ahora es que se están forjando los nuevos líderes de la Cuba nueva. No cesen, no descansen, que Cuba libre está al doblar.
Marcel Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias.
Y amigos, así llegamos al final. Se despide ustedes Tomás Regalado.